Recordamos, estamos aquí con todo nuestro equipo, Madrid Directo. En la producción tenemos a Maite López, Pablo Otero, Rosa de Lima, Curro Castillo. A los mandos técnicos tenemos a nuestro queridísimo Jorge Gutiérrez. Y aquí ya los hemos presentado, Carmen Chumarín, Javier Gallego, Ferran Boiza. Y enseguida vamos a empezar por partes, con cortes. Cortes de voz, vamos a aclararlo.
Sí, porque cortes de los otros hay muchísimos.
No, ya, por, no te digo yo que esto no vamos a acabar aquí. Yo creo que digo, minuto y resultado, doy paso a cada uno y empieza cada uno ya a decir. Sí. Bueno, si os parece, vamos a escuchar de la comparecencia de hoy las primeras manifestaciones en esa comparecencia de Sánchez y de Iglesias. Pedro Sánchez llegaba a ese acuerdo con Pablo Iglesias, ha dicho el presidente en funciones, que es un proyecto político ilusionante, rotundamente progresista de 10 puntos, porque dice no hay justificación para el bloqueo.
Pero sí quiero decir que este gobierno, este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles.
Más de Pedro Sánchez, ha señalado que se trata de un acuerdo de 4 años abierto a otras fuerzas políticas.
Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura.
A pesar de que el líder socialista vetó en su día a Pablo Iglesias tras las pasadas elecciones del 28 de abril, esta vez el líder morado entraría en el gobierno con una vicepresidencia, un gobierno de coalición progresista, dice Iglesias, con la experiencia de los socialistas y la valentía de Unidas Podemos.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante.
Ha dicho Iglesias que en ese nuevo pacto de coalición de gobierno entre ambas formaciones políticas va a haber lealtad por parte de Unidas Podemos.
Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
Pues hemos escuchado las voces y antes de que intervengáis vosotros, quería hablar también con nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Ontoria, que ha sido la testigo directo. Ay, por Dios, que me traiciona a mí. Noelia, testigo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Irene Montero te compraría lo de testiga. Ya, así que como ahí va a haber gobierno de coalición, yo creo que se puede decir.
Oye, cuéntanos un poquito de los entresijos. ¿Cómo se ha fraguado este acuerdo tan rapidísimo?
Bueno, pues el acuerdo se ha fraguado entre la noche de las elecciones y esta misma mañana. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se han visto al menos una vez en lo que no han sido ni 48 horas. Ayer ya nos decía el secretario de organización, José Luis Ábalos, que las negociaciones eran inminentes, pero todos estábamos esperando a que nos filtrasen algún movimiento. Y eso se ha mantenido en absoluto secreto, aunque sí han empezado a rondar rumores de que algo se estaba cociendo entre los partidos cuando anoche el gobierno ya anuló de las previsiones de Moncloa una visita de Pedro Sánchez acompañando a la ministra de Transición Ecológica a un acto de IFEMA y cuando también Unidas Podemos enviaba las previsiones del día para esta mañana sin ningún acto, no solo de Pablo Iglesias, sino de ninguno de los miembros del partido, ni actos ni entrevistas, que después se ha sabido se han suspendido para terminar de concretar los detalles de este preacuerdo de gobierno.
Ahora todos estamos pendientes de si hay dos vicepresidentes, un vicepresidente, una vicepresidenta, si Pablo Iglesias va a estar dentro, ¿no?
Se habla de un vicepresidente, de que es vicepresidente, lo que justo no quería Pedro Sánchez en abril, aunque este extremo aún no está confirmado, se irá conociendo en los próximos días y ellos mismos han dicho que se conocerá después de la sesión de investidura. De momento, lo que se ha firmado es una declaración de intenciones del cambio que llevarán las políticas de este Ejecutivo conjunto, 10 ejes de prioridades a la cabeza, un compromiso por consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Un mensaje a la banca y a los empresarios que hoy mismo, desde las páginas de los periódicos, pedían el acuerdo entre el PP y el PSOE para asegurar una viabilidad económica en el país a las puertas de una posible crisis. Uno de los compromisos también es fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, aunque también se habla de justicia fiscal y equilibrio presupuestario para garantizar el estado de bienestar y proteger los servicios públicos, que son el segundo compromiso de este decálogo de el acuerdo del preacuerdo de gobierno. Educación gratuita de 0 a 3 años, sanidad y dependencia, sostenibilidad del sistema público de pensiones, la vivienda como un derecho, ley de eutanasia, políticas feministas, luego revertir la despoblación, asegurar la cultura como derecho y fomentar el deporte. Y en el punto 9 encontramos una de las políticas más controvertidas. Se dice que se va a garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política, fomentando el diálogo mediante fórmulas de entendimiento dentro, eso sí, de la Constitución. Estas son las bases con las que Pedro Sánchez va a intentar convencer al resto de los partidos de la Cámara para que le den su sí en la investidura para un gobierno rotundamente progresista. Ha dicho él que quiere que sea de 4 años y que ha repetido en varias ocasiones que es ilusionante. Iglesias, por su parte, le ha asegurado lealtad para ese nuevo Ejecutivo.
Noelia, ¿sabemos si han empezado ya conversaciones con otros grupos parlamentarios, dada la celeridad y la rapidez con la que se ha llegado a este preacuerdo?
Bueno, de momento, que sepamos, esta tarde no se han puesto en contacto con nadie. Esta mañana el PNV, en una entrevista en Radio Euskadi, decía que con ellos no se habían puesto de momento en contacto y no sabía si esas conversaciones entre Unidas Podemos y el PSOE existían, o al menos no lo ha querido decir el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Estamos llamando al resto de los partidos y es lo que haremos durante la tarde para saber. Lo único que han convocado son reacciones a este preacuerdo de gobierno, tanto en el Parlamento catalán, los partidos independentistas, como ha anunciado Vox una para mañana, condenando este preacuerdo de gobierno que no les hace ninguna gracia.
Y de la puesta en escena que hemos visto hoy, esos apretones, al final abrazo, hay gente que estaba allí. ¿Quiénes estaban por ambas formaciones?
Bueno, pues estaban, por ejemplo, Adriana Lastra, la portavoz del Partido Socialista, estaba la número 2, Irene Montero, de Unidas Podemos. Había un núcleo duro que se después en la escenificación de los abrazos se ha visto que eran los que han fraguado este acuerdo. El anuncio de la firma ha sido tan apresurado que incluso un miembro de los equipos ha probado que la tinta del boli funcionase en su propia mano, marcándose dos cruces para que no fallase en la firma. Estaban todos sonrientes, pero muy nerviosos, se les notaba, se ha producido una sonora carcajada cuando Pablo Iglesias se ha abrazado con Iván Redondo, el asesor principal de Pedro Sánchez.
Oye, esto es muy bonito, Noelia.
Sí, sí. Lo he visto yo.
Sí, sí. Entonces, claro, a él se le considera culpable de la repetición electoral y de haber negado el gobierno de coalición que ahora se ha firmado, con lo cual, bueno, ese abrazo ha sorprendido a todos y ha provocado las carcajadas de los presentes. También ha sido sorprendente que Pedro Sánchez haya chocado la mano con Jaume Asens, diputado de En Comú Podem.
Por Barcelona.
Y al que se ha referido en casi todos los mítines electorales de esta campaña, Pedro Sánchez le señalaba por ser uno de los que asesoró a Carles Puigdemont para salir de España antes de que la justicia requiriese su presencia en la Audiencia Nacional. Hoy eran todos amigos y quedan cerrados los reproches que se han podido dar unos a otros en los últimos meses.
Pues Noelia, cualquier novedad, cualquier conversación, cualquier chascarrido, todo nos vale, ¿eh? Todo nos vale.
No, yo os iré informando y os iremos informando de si el PSOE se pone en contacto con otros grupos.
Gracias, Noelia Ontoria, cubriendo esa información del pacto de gobierno. Y si os parece, antes de que empecemos a analizar todo, vamos a la reacción que ha tenido rápida el Partido Popular. Les ha pillado un poco a contramano, pero ha comparecido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En esa comparecencia ha estado nuestra compañera de los servicios informativos, Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido esa reacción? Porque hoy era reunión de la Ejecutiva del PP para evaluar los resultados del domingo, pero de repente hemos tenido esto.
Sí,
entonces
sí.
Ha habido cambio de planes, ¿no?
Ha habido cambio de planes. En principio estábamos todos con la reunión del Comité Ejecutivo Nacional
igual iban a analizar los resultados de electorales, ya les estábamos preguntando a los varones que cuál iba a ser la estrategia del partido, la mayoría nos decía que todo estaba en manos de Pablo Casado y habían entrado ya todos, llevaban 50 minutos de reunión y ha saltado la liebre. De repente hemos conocido la noticia, hemos empezado a preguntar al chat del PP, pero no nos decían nada y al final pues estaba previsto desde un principio que compareciera el secretario general Teodoro García Egea a la 1:30 y al final se ha retrasado hasta la comparecencia de Sánchez e Iglesias. Y luego nos han dicho, ha sido Feijóo el que nos ha anunciado que quien iba a comparecer ante los medios iba a ser Pablo Casado.
Feijóo ha anunciado que iba a comparecer Casado, sí, curioso.
Ha salido, curioso. Acabado la reunión, hemos ido al canutazo y él ha sido el que lo ha dicho que iba a hablar Pablo Casado. Y a las 3, pues ya habéis oído, ha hablado, le ha tildado al gobierno de radical, ha pedido que vuelva al PSOE histórico y sensato, ha criticado que Sánchez, eso sí, no le ha llamado estos días. Nos han contado que Casado el domingo le llamó, pero que Sánchez no se lo cogió. Entonces, al día Sánchez le mandó un WhatsApp diciéndole que pues no se lo había podido coger y desde entonces no ha tenido ninguna comunicación y Casado sí que esperaba que Sánchez le hubiera llamado.
Flor, ¿se esperaba del Partido Popular otro tipo de solución? Quiero decir, ¿en algún momento contempló el Partido Popular que por una de aquellas, si no había acuerdos o no había cercanía con Unidas Podemos y otros grupos políticos, que a lo mejor Pablo Casado quisiera intentar alguna cosa? ¿O no?
No lo han dejado claro, pero es verdad que ayer ya Teodoro García Egea dijo que abstención no y que con el PP no, con el PSOE no. Pero hoy, por ejemplo, nos estaban diciendo que ha sido Sánchez, que han sido los que decían que con el PP no. Hasta ahí puedo leer, o sea, ellos dicen que no se van a abstener, que van a hacer una oposición rotunda, alejada de los extremismos, independentismos y del radicalismo, y bueno, pues ahí han dejado la cosa, no lo han aclarado.
Pues
ellos ahora es como que el PSOE ha sido el que no ha querido pactar con ellos, ni siquiera tenerlos en cuenta.
Y deduzco que tampoco ha habido ocasión ni momento casi ni para evaluar resultados, ni hacer análisis del centro que se les queda a su lado, o si optan ellos por una política de centro a partir de ahora, con Vox a la derecha, casi no se ha comentado nada de eso, ¿no?
No, no se ha comentado, claro. Nos ha trascendido, ha trascendido que de esa reunión Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido un conglomerado de los constitucionalistas con Ciudadanos, y ellos lo que sí que
un gobierno de coalición.
Sí, un gobierno de coalición.
Ha apostado por eso.
Margallo a la entrada también ha apostado por eso. O sea, ya nos decía que él apostaba por un gobierno, eso sí, con matices, que sí, sin el independentismo, o sea...
Claro. Con exigencias.
Sí.
Oye, pues Flor Carazo, muchísimas gracias por toda esta información, la reacción del Partido Popular al preacuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Gracias, Flor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya, ahora ya es el momento. ¿Quién empieza?
Cosas.
A ver, son muchas cosas, pero tenemos tiempo para analizar. Carmenchu, te doy la palabra porque te veo tan inquieta.
Estoy muy inquieta, por una parte, porque me parece que, en fin, para este resultado lo podíamos haber hecho hace 6 meses, nos habíamos ahorrado muchísimas cosas y, como decía antes, hubiéramos tenido 10 diputados más en esta suma del partido de Iglesias y el partido de Sánchez y, sobre todo, 30 diputados menos de Vox, que ahora, claro, tiene que arrinconar de tal manera al PP que el PP tiene que echarse a la derecha todo lo que pueda, porque si no le comen la merienda. Casado no puede decir ni pillo, porque bueno, sí ha ganado 22 escaños, pero si llega a colaborar, pues Vox no hubiera sacado los que hubieran sacado ahora. En cualquier caso, gobierno para 4 años, en mi opinión, eso se lo dirán a todas. Es decir, esto es muy difícil que pueda durar 4 años cuando tienen 155, les faltan 21 y tienen que ir un conglomerado. Yo no sé si en el Congreso hay como 17 o 19 formaciones políticas. Entonces tienen que estar continuamente para aprobar presupuestos, para aprobar leyes orgánicas y para aprobar cualquier cosa que se tercie, tienen que estar absolutamente contentando a toda la geografía patria. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto, positivo, hay un gobierno, esperemos, hay un gobierno progresista, me parece bien. que quieran fortalecer la autonomía de las empresas, la vivienda, el feminismo, la cultura. Todo eso lo encuentro estupendo. Ahora bien, desde el punto de vista de los gurús, Iván Redondo, me da la impresión de que le van a mandar a un balneario o que al menos tendrían que darle unas pocas vacaciones. Y por lo demás, que el PP diga ahora que no hay otra solución, porque con, ya dijo desde el minuto uno de las elecciones últimas que con el PSOE no, y que evidentemente tendría que irse a la oposición rotunda, entre otras razones, porque si no hace él la oposición rotunda, se la va a hacer Vox, pues eso es así. ¿Qué pasará con este gobierno? Pues qué pasará en el momento de que lleguen los temas catalanes. ¿Qué pasará con el veto que hizo el Partido Socialista en abril a Pablo Iglesias? Pues que ahora le tiene de reina madre, de vicepresidente. Quizá, bueno, pues en un tándem con Nadia Calviño para que la cosa quede un poquito más compensada. En cualquier caso, me parece que si hay gobierno para bien, ojalá sea para bien, pero en cualquier caso esto lo podían haber hecho hace 6 meses y me parece que se han columpiado convocando nuevas elecciones.
Javier.
Tantas cosas, empezando un poco
tenemos
por...
Tiempo,
por
tenemos hacer, tiempo, ahora es un digamos el primer acercamiento.
La broma, ya... porque a mí también me ha chocado ese... Bueno, me ha chocado, pero me he fijado en ese abrazo de Iván Redondo, el asesor áulico de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Dónde va a acabar Iván Redondo? Hombre, no lo sabemos, pero a lo mejor acaba con Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias le debe a Iván Redondo ser vicepresidente del gobierno. Fíjate qué dato,
sí,
porque no lo iba a ser.
Fíjate, no.
Y gracias a la estrategia de Iván Redondo, ha conseguido finalmente lo que él ha querido siempre. Tú hablabas de que, hombre, contentos porque hay gobierno. Pues yo estoy muy preocupado, como muchísimos españoles.
A mí me parece mejor que haya gobierno que no lo haya.
No vale cualquier gobierno. Y este gobierno es muy preocupante porque, primero, vamos a ver, hace falta investidura, que todavía no la hay, pero la van a tener.
Sí, eso sí.
Y dos, hace falta luego aprobar presupuestos y aprobar muchas leyes.
Claro.
Y para eso va a ser absolutamente necesario, ya no que esté gobernando por primera vez en la historia de España, de la democracia reciente de España, nunca ha habido un gobierno de coalición en el Parlamento. Es la primera vez. Entonces vamos a tener por primera vez a un partido de ultraizquierda, tanto que se habla ahora de ultraderecha, de ultraizquierda, con ideas comunistas en una vicepresidencia. Pero con el necesario apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, del PNV y de Bildu, por poner
de
unos
Esquerra
casos.
No lo sabemos.
Bueno, es que no, Esquerra va a tener que ser necesario, luego hablamos de cuentas.
Con abstención, ¿no?
Sí, Esquerra tiene que ser, Esquerra y los catalanes son necesarios vía abstención, vía activa, que activa no creo que apoyen a las primeras de cambio a Pedro Sánchez, pero son absolutamente necesarios porque si no, no les salen las cuentas, incluido al PNV, habiendo incluido ya al PNV, al señor Revilla y a Íñigo Errejón. Bueno, con
vamos
esos
ver,
tienen 166.
Ciudadanos.
Le faltan 10 escaños.
Ciudadanos.
Por tanto, por vía activa... No, Ciudadanos, vamos a ver.
No,
yo te aseguro, que Ciudadanos no apoya este gobierno porque sería su suicidio absoluto ya.
A ver, Ferran.
Ah, ¿pero no se suicidó?
Ciudadanos ya ha anunciado que no va a apoyar.
Es que es lógico. Es que,
claro, estamos hablando ya de un gobierno como si ya existiera, como si estuviéramos el 9 de diciembre en la investidura. Los datos, de
no
momento...
No salen aún las cuentas.
No salen. ¿Por qué? PSOE y Unidad Podemos suman 155 diputados. Sí, sí. Le podemos sumar, que yo creo que esto...
PNV y PRC,
PNV,
seguro.
Son 7.
Más uno.
Más país, 3.
El Cántabro,
1. BNG podría apoyarlo.
Bueno, pero eso estaría más en duda.
Y está en duda, pero podría apoyarlo. Sí. Y Teruel existe.
Bueno, Teruel existe también estaría en duda, ¿no?
No, Teruel existe. Si tú
va a negociar,
llegas
va a
acuerdo con infraestructuras, ellos van a apoyar la investidura. Por tanto, estarían en 168.
Sí,
le quedan le faltan 12. Perdón, le faltan 9.
8. En la primera votación no saldrían, pero en la segunda pueden salir.
Sí, espera. Si nos vamos al no... El PP, 88, Vox, 52, Ciudadanos, 10, que Ciudadanos ya acaba de asegurar, ya acaba de anunciar que no va a respaldar.
Va a estar en contra.
Junts per Cat, que en ningún caso se abstendría, 8, Coalición Canaria, que seguramente tampoco, 2, Navarra suma, 2, y la CUP, 2, en contra. 164. Estamos a 168 a favor, 164 en contra en la segunda votación.
¿Tú crees que la CUP va a preferir apoyar a la derecha?
La CUP va a votar que no.
No, la CUP viene a reventar el Parlamento, lo han dicho ellos mismos.
Sería un sorpresón. Nos queda Esquerra, que tiene 13, y Bildu, que tiene 5. Es imprescindible al menos la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña para que en segunda votación el presidente del gobierno sea Pedro Sánchez. ¿Qué ha dicho Esquerra Republicana hasta ahora? Lo que sabemos en este momento, lo que sabemos, lo único oficial que ha dicho Esquerra es que ellos se abren a negociar y que ya veremos, que no se cierra en principio, como ya ha anunciado Ciudadanos, pero que se abre a negociar y ya veremos lo que pasa si se abstiene o no finalmente. Por tanto, dar por hecho que Pedro Sánchez va a ser presidente y que va a haber un gobierno de coalición con Pablo Iglesias,
sí, ya veremos, claro.
a esta hora es...
No, hombre, a esta hora no.
Demasiado precipitado.
A esta hora, sí puedo, un momentito, porque comparto más o menos, grosso modo, las cifras que también he hecho yo aquí mis cálculos, y todo lleva a que Esquerra es la clave. Claro. Vía abstención. Porque vía apoyo directo para que haya mayoría absoluta, no. En una segunda votación. Entonces, yo estoy convencido, y a lo mejor, ojalá me equivocara, porque a mí este gobierno no me gustaría, pero yo estoy convencido que Esquerra se va a abstener. A cambio de no sé qué, con condiciones, sin condiciones, pero que Esquerra, de alguna forma u otra, se va a abstener y propiciará la investidura. Pero ojo. Y el gobierno, claro, y los presupuestos, y las leyes van a ser también necesarios. Y ahí está el problema, ahí está la gran preocupación. En estos momentos la bolsa baja. Es decir, este señor, ya terminó, Pedro Sánchez, decía, y lo comparto, Ferran, nos ha engañado, nos ha hecho perder el tiempo durante meses. Bueno, es un engaño en sí mismo. Y yo no voy, pueden decir, hombre, usted ha insultado al presidente del gobierno en funciones. No, yo lo defino, es un farsante. Farsante, según la RAE, es una persona que no se cree ni sus ideas, que tiene una actitud de farsa continua. Este señor decía que no podía dormir con Pablo Iglesias o con Podemos en el gobierno. Que no iba a poder dormir. O sea, vamos a tener un presidente de gobierno que no va a poder dormir. Este señor es un farsante.
Ahora bien, bueno, un momentito. ¿Solución qué es? ¿Que otra vez vayamos a terceras elecciones?
No sé cuál es la solución, pero Pedro Sánchez no es la solución.
Madre mía, ¿cómo
para
estamos?
España.
Bueno, nos tomamos un pequeñito respiro, vamos con la publicidad.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo.